Seguimos en Calegorría, en la sintonía de Infozazpi Ratia, y vamos con la tertulia. Y para eso tenemos, bueno, pues a dos invitados a través de la línea telefónica. Marcelo también, Egunon, Marcelo. Y Florena Oiz, que ha hecho Floren, Egunon.
Egunon.
Bueno, si os parece, comenzamos por lo que es la noticia, o por lo menos ayer por la tarde era la noticia de la jornada. Finalmente, bueno, pues Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda han sido imputados por todo el escándalo de la CAN. Floren, empiezo contigo. ¿Qué consecuencias crees que va a tener esta noticia? O tal vez habría que decir qué consecuencias tendría que tener.
Bueno, sí, quizás habría que comenzar por esa apreciación, ¿no? Con esa delimitar lo que parece lógico desde un punto de vista democrático de la responsabilidad política que debiera ocurrir y lo que es previsible o lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Hombre, se trata de una responsabilidad muy grande, se trata de unos hechos y unas acusaciones suficientemente graves como para que por lo menos alguien ofreciera unas explicaciones que en absoluto se han ofrecido hasta ahora y en un tono diferente a la arrogancia, a la prepotencia y al intento de huir de la cuestión que ha caracterizado la actitud de estas personas hasta ahora, ¿no? Eso es lo que podía preverse en un primer bote y en un segundo bote que no por ello debiera alargarse nada más, es que todo esto aboca necesariamente a un escenario de elecciones anticipadas, en fin, sin más retraso, ¿no? Eso es lo que debiera ocurrir. Lo que puede ocurrir, yo creo que hay una dinámica de contención, una dinámica de intentar cerrar la herida cuanto antes, que es la que se ha impuesto hasta ahora, yo creo que van a hacer grandes esfuerzos para mantenerla, ¿no? Aquí al final los señalados son líderes importantes o exlíderes, en algún caso importantes de UPN, pero el PSN no anda muy lejos y en fin, tras la visita a Rubalcaba, tras los mensajes que se han lanzado desde el Estado, es evidente que la presión para evitar que esta burbuja estalle en Nafarroa y que pueda abrirse un escenario diferente con elecciones y cambios, etcétera, esas presiones van a ser increíbles, por mucho que, en mi opinión, esta imputación les complica un poco más todavía el escenario.
Marcelo, ¿tú no ves elecciones anticipadas a la vista, a pesar de que, bueno, la situación de UPN esté un poquito más complicada después de estas imputaciones?
Hombre, yo creo que una clave es la del Partido Socialista, y ya unos días antes de que saltara mediática con la cuestión de las pagas o de las primas que cobraban por las cuando en esa época ya apareció por Nafarroa el líder socialista español Rubalcaba a pedir prietas las filas, y que allí nadie se hiciera ilusiones con cambios de ningún tipo, ¿no? No es el único que tiene la llave, pero sí es una llave muy importante. Es difícil que sin el Partido Socialista, sin la anuencia del Partido Socialista, se pueda dar saco completo de elecciones, o se pueda provocar una especie de o elecciones, o si no, una moción de censura en la que tenían que ponerse de acuerdo el resto de partidos políticos para tener una, al menos la mayoría progresista o de izquierdas, ¿no? para presentar una candidatura, ¿no? Yo creo que en este caso vamos a asistir a una cosa bastante interesante, ¿no? Cuando uno acude a una empresa de esas importantes o una institución importante, suele haber la galería de retratos de presidentes de la empresa o de gente importante de la empresa. Y yo creo que el gobierno de Navarra va a tener que abrir la galería de retratos de presidentes imputados. O sea, no la de Lendakari, sino la de presidentes, y aparte habrá que poner otra de imputados, porque de dos condenados ya como... O dos condenados, uno que acaso reburo condenado, y no sé si Otano no llegaría a ser condenado. No creo que llegue a ser condenado, pero en el caso de Otano también tuvo que dimitir, y en este caso no sabemos si va a dimitir. Bueno, Sanz ya no está en el... Pero si al menos una galería, habría que haber una galería de retratos de presidentes que han tenido estos problemas judiciales, o al menos ese tipo de escándalos. Luego, en lo referente a las elecciones, a mí yo tengo siempre la duda en el caso de Nafarroa si es el momento oportuno o no. O sea, habría que convocar elecciones con la intención de, si tienes más o menos las provocar, la intención de las elecciones, la seguridad de que se va a poder formar un gobierno alternativo al de UPN, ¿no? UPN, y ese acuerdo que ha habido histórico estos últimos 20 años de UPN, siempre con el apoyo del partido, casi siempre con el apoyo del Partido Socialista. Y yo creo que la situación del Partido Socialista, que los malos resultados que tuvo con Jiménez, y da la sensación también de que va a volver a tener malos o peores resultados con un UPN que tampoco va a tener buenos resultados, en caso de que se adelantaran las elecciones, podría crearse una, y eso seguro que lo conoce Floren mucho mejor que yo, una sensación de de esperanza de que pueda haber esta, sí, un gobierno alternativo, un gobierno que, en el que no esté ni UPN ni el Partido Popular y esté en el resto. O habrá que ver si en la quiniela electoral, de cálculo electoral, podría configurarse una mayoría suficiente en el Parlamento sin el Partido Socialista. Geroaba y Bildu y Esquerra, yo creo que no llegan si el Partido Socialista configura una mayoría. Entonces podría darse una frustración en el electorado que piensa que de esta sí, después de 11 años, de esta sí va a haber un gobierno diferente, excepto aquel gobierno que hubo con Otano y Euskal Cartasuna. Yo creo que sí urge y hay necesidad, y por supuesto es necesario, es conveniente que eso suceda, pero no sé si se dan las condiciones para eso, es decir, las condiciones sociológicas de cambio sí se dan. Yo creo que urge ese cambio en Nafarra, además yo una parte importante de Nafarra lo está demandando, pero no sé si luego se va a dar, no voy a decir la conjunción astral, pero sí esa conjunción de elementos que permita hacerlo, y no vaya a suceder que otra vez el Partido Socialista a última hora vaya a apoyar a UPN. Pudiera suceder que una suma de UPN más Partido Socialista tampoco diera la mayoría, no sé. Yo creo que Florent conoce mucho mejor esa sociología y conoce los comportamientos sociológicos socioelectorales en Nafarra, pero por una parte hay una necesidad urgente desde el punto de vista de Nafarroa y desde el punto de vista de Euskal Herria de que ese cambio se dé en Nafarra. Sería uno de los cambios más importantes de la política de Euskal Herria en los últimos 20-30 años, que se diera un cambio alternativo en la formación de gobierno en Nafarra, pero no sé si es posible, a pesar de que hay una demanda sociológica de que sí sea. Entonces, con mi duda, estoy planteando una pregunta, aunque no es trabajo de los tertulianos o de preguntas, estoy preguntando a Florent si es posible. Pues yo llevo 2 o 3 años caluda esa de decir, es que sin un Partido Socialista fuerte va a ser difícil una mayoría en Nafarroa. Ya se intentó en el 2007, Pepiño Blanco ya lo cortó por razones de Estado, que es por una razón por la que Rubalcaba estuvo hace un mes en Nafarroa diciendo que aquí no cambia nada y no se convocan elecciones, también por razones de Estado, por el papel que juega Nafarroa y en la cuestión de Euskal Herria. Y no sé si después de la experiencia del 2007, Florent, es posible que se pueda dar ese cambio con unos malos resultados del Partido Socialista, con unos buenos resultados solamente de Geroaba y unos buenos resultados de Bildu seguro, y Esquerra también seguro cogería algo de la parte que pierda el Partido Socialista, pero yo tengo, me da la sensación de que las piezas no van todavía.
Hombre, sí, yo creo que hay que y creo que cualquiera que piensa en cómo liderar o en cómo llevar adelante ese cambio que es reclamado desde el punto de vista de la realidad social con cada vez más fuerza, yo creo que cualquiera que quiera administrar eso tiene que tener en cuenta dos tiempos que quizás efectivamente, y estoy de acuerdo con Marcelo, no coinciden, ¿no? Uno es el tiempo electoral, el tiempo más o menos que nunca son tiempos muy largos. En el tiempo electoral pues parece que los 4 años es el fin del mundo, ¿no? Entonces en esas perspectivas las frustraciones, las esperanzas a veces se producen muy rápidas, ¿no? En el otro tiempo, en el tiempo de los cambios de fondo en la sociedad, ahí es donde yo creo que ahí es donde en estos momentos quien quiera protagonizar un cambio tiene que pensar más, aunque también tiene que manejar el otro, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo creo que hay una quiebra muy grande de un régimen. Esto Miguel Sanz hablaba incluso de régimen, ¿no? Para llamar a esta Navarra Foral y Española, ¿no? Ahí hay una quiebra muy muy profunda, y esa quiebra profunda viene produciéndose hace tiempo, y yo creo que todavía no ha terminado de abrirse en canal, digamos, ¿no? Porque creo que falta por abrirse, ¿no? Puede que ocurra que unas supuestas elecciones anticipadas ocurrían en uno u otro momento de ese proceso, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con Marcelo, podría verse o no reflejado un grado u otro de desarrollo de esa, sobre todo de esa construcción de una propuesta de una hegemonía alternativa, que es al final de lo que se trata, ¿no? Pero yo creo que yo ayer escuchaba en una tertulia en la televisión española a Fernando Jáuregui, y decía que lo importante, aunque a él no le resultaban las simpáticas, es que ahora tocaba que Barcina siguiera. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos, si se produjeran unas elecciones, él hacía un simplismo que ojalá tuviera razón, ¿no? Decía que se iba a producir unos resultados electorales en los cuales el independentismo iba a estar gobernando en Navarra, ¿no? Bueno, pues eso es simplificar mucho, pero el hecho de que alguien en determinados círculos políticos, y no alguien, sino digamos mucha gente, tenga ese temor, quiere decir, y no quiero alargarme más, que aunque en estos momentos se llegara a materializar o no en unas supuestas elecciones anticipadas un gobierno alternativo,
corporativo, lo que el Estado teme y lo que el navarro españolismo teme es que se evidencie un avance de las fuerzas alternativas espectacular, que efectivamente puede ser el esta vez no, y que puede interpretarse por aquello de la botella medio vacía, medio llena, en vaya, otra frustración o en otra sensación, que es nunca habíamos llegado tan lejos, luego nunca hemos estado tan cerca de conseguirlo a corto o medio plazo, ¿no? Yo creo que claro, es una cuestión de perspectiva, por eso es muy importante manejar bien las expectativas, no llevarlas demasiado lejos para generar frustración, pero las condiciones para el cambio son muy buenas. Y otro factor, para no alargarme más, el desgaste que puede tener el propio Estado, la política de Estado y el navarro españolismo, si en estas circunstancias se niega a convocar y pretende cerrar en falso la herida, puede ser estratégicamente mucho peor para ellos que ir incluso a un escenario tan apocalíptico en apariencia como unas elecciones anticipadas.
Machero,
yo también el comentario que comentas ayer de Fernando Jauregui, sí, cuando decía que iban a subir las fuerzas abertzales, que están emergentes, y me acuerdo que hizo así intentando asustar un poco a los niños. Yo, cuando hablo de frustración, me refiero a eso de que en Nafarra se dan pocas veces la ocasión de ese cambio, ¿no? En la época de Otano y Euskal Gartasuna, yo creo que fue como consecuencia de la división de UPN y CDN. O sea, es más por a veces por falta de fuerzas de la derecha foral, navarra y españolista, que a veces que por mérito propio, ¿no? Y ese es un problema a la hora de dar el cambio. Luego sucedió lo que sucedió con la cuenta en Suiza. Entonces, yo no planteo que no haya que hacerlo, planteo que llevo años pensando que no me da la calculadora parlamentaria luego no me da. Y además, si en esta no se da el cambio, el Estado tiene tiempo para maniobrar y volver a liarla. Y si no, es que el Partido Socialista la lía a través de no sé quién. Ya la lió el 2007 y pidiendo la posibilidad de que tuvieron la legaliza a pesar de ser los terceros, ya la lió. Sería un caso, los pocos casos en los que uno renuncia a una presidencia siendo tercero. No olvidemos que Adolfo Elorza llegó a la alcaldía de Donostia siendo cuarto en las primeras elecciones. Cuando él quedó alcalde por primera vez, había sido el cuarto en las elecciones, no había sido el primero. Entonces, en el caso de Nafarra, por el papel que juega Nafarra y que le hacen jugar a Nafarra muchas veces de España, si no se consigue en esta, yo creo que muchas veces esos movimientos de masa sociológicos, ese ponerse de acuerdo en que en esto tiene que cambiar, no es necesariamente una cuestión que dure en el tiempo, ¿no? Entonces, yo manifiesto mi incapacidad de previsión para tener la confianza o convencimiento de que sí, de que hay que hacerlo porque esto va a salir, ¿no? Yo he ido a líderes de la izquierda abertzale en Nafarra, en conversaciones fuera de Nafarra, que nos encontramos un día en Cataluña hace ya un año, y decía, no, hay que adelantar elecciones y cambiar. Decía, sí, pero ¿cómo cambias luego? O sea, ¿cómo configuras luego la mayoría? ¿La calculadora parlamentaria te va a dar o no te va a dar? Porque yo sí veo que la calculadora sociológica, que hay un cansancio en Navarra con el régimen de UPN y de la derecha españolista, que la gente, que capas muy importantes, más amplias cada vez de sociedad, anhelan ese cambio y quieren que se configure un gobierno que podríamos llamar de más de izquierdas y con aportación de lo que no es UPN y Partido Popular, que eso incluiría al Partido Socialista, porque repito, sin yo no sé si la calculadora de previsiones de Floren le puede dar posible una mayoría sin Partido Socialista, yo lo veo muy difícil. Entonces, Partido Socialista va a entrar, si entramos en el campo de especulación, va a entrar el Partido Socialista a configurar, apoyar un gobierno, estando ellos con muy malos resultados, en los que ya no van a poder ofrecerle la venta caliente al Partido Socialista, sino tiene que estar o en manos de Gerovay o en manos de Bildu, la lendakaritza que saldría de esa configuración de una mayoría parlamentaria. Bueno, ya sea que entró en terreno la especulación, pero cuando te pones a hacer los cálculos y a ver las mayorías en el Parlamento y los resultados anteriores y las encuestas electorales que se han publicado hace unos meses también, pues me da la sensación de que pues no va, pues es que ahora tampoco da. Y eso sí me crea a mí una sensación de frustración, porque todos somos conscientes de la importancia que tiene el cambio en Nafarra, ¿no? O sea, que haya un Nafarra con un gobierno que no sea beligerante, que no tenga problemas ya de salud mental a la hora de tratar temas relativos al euskera o la relación con el resto de provincias vascas o promociones del euskera, provincias de la cultura, aparte, por supuesto, de políticas sociales y políticas más progresistas. Yo creo que eso es un anhelo que se vive en Nafarra y en el campo político también, tanto en Nafarra como fuera de Nafarra, en el campo de Euskal Herria, que eso es lo que hace que Madrid esté siempre con la lupa política y con la lupa de imposición todos recordaremos que no le importa al Partido Socialista romper medio Partido Socialista en la Ribera de Nafarroa por la imposición de Pepiño Blanco para no aceptar la oferta que le hacía Geroway para tener la Lehendakaritza de Nafarroa, ¿no? Entonces, ahí me crea siempre esa frustración o esa impotencia de cálculo, de decir, es que no va a dar, ¿no? Y entonces, pues no sé, por esa pena.
Bueno, habrá que ver si da o no da eso hasta que lleguen las elecciones. No lo sabremos. Lo que sí sabemos por ahora son, bueno, esos datos que tenemos encima de la mesa, el que ponía yo de las imputaciones. Floren, comentaba Marchelo antes que en Nafarroa se podría hacer una galería bastante maja con una exposición de políticos que han sido imputados a lo largo de estos años. Por ahora, Yolanda Arcina, gracias a su condición de aforada, ¿puede estar tranquila o esa tranquilidad es muy efímera?
Hombre, aquí lo que ocurre es que, en fin, a nadie se le escapa que el precisamente por ese carácter que, en fin, ya se ha convertido en un tópico, ¿no? Cuando se trata de este tema de Navarra, como entendida, percibida y construida políticamente como razón de Estado desde el Estado español, desde Madrid, eso lo marca todo, ¿no? Y en estas circunstancias el saqueo de son nuestros hijos de, ¿no? Pues yo creo que desde el punto de vista del Estado, bueno, pues el que sus gestores, los gestores de sus intereses en Nafarroa sean corruptos es una cuestión meramente circunstancial, no les produce más inquietud que la de que esto sea demasiado evidente y ponga en riesgo el régimen. Eso es lo que preocupa, ¿no? Y yo creo que la actitud del Estado va a ser cerrar esto en falso, ¿no? La visita de Rubalcaba va en esa dirección, ¿no? Vamos a dejarnos de zarandajas porque aquí hay un peligro real para el Estado y no se trata de o sea, si hay que cubrir corruptos, se cubre corruptos y se hace lo que sea para que esto no se abra más la herida, ¿no? Yo creo que esa va a ser la actitud, y eso en términos judiciales quiere decir que hay que conseguir que este tema, si no puede hacerse desaparecer milagrosamente de un día para otro, por lo menos sea gestionado, sea administrado por personas de confianza que no van a ir demasiado lejos, ¿no? Yo creo que por eso hay una batalla judicial, por eso algunos han intentado con la apariencia de que la Audiencia Nacional va a ser más dura y abre un proceso de más envergadura, lo que han intentado es llevarse el control del proceso judicial desde determinados juzgados de Iruña a Madrid, porque ahí evidentemente las posibilidades que tiene el Estado de hacer que esto desaparezca son mucho mayores, ¿no? Y yo creo que quienes están actuando como acusación saben también que desde el punto de vista de que se produzca, desde el momento en que se produzca la imputación de Yolanda Barcina, ya desaparece la capacidad de seguir gestionando la cuestión, la investigación, de todo esto desde Iruña, y entonces pasaría a Madrid, viene a la Audiencia Nacional, yo creo que sería más bien al Supremo, no conozco los detalles, ¿no? Pero en todo caso ya perdería el control, en este caso, esta juez, ¿no? Yo creo que ahí hay una batalla grande, y quien está también administrando las acusaciones, pues sabe que es mejor construir un juicio, construir un proceso, pues un proceso ya claro, con pruebas, muy avanzado. ¿Para qué? Para que Madrid sea mucho más difícil hacerlo desaparecer debajo de la alfombra, ¿no? Pero, en fin, en la lista en la que hablabas de imputados, no imputados, condenados, no condenados, bueno, pues cada cual verá si mete o no mete a Jaime Ignacio del Burgo, que, en fin, para muchos escapó milagrosamente de lo que se parecía mucho a algunas otras cosas de las que estamos hablando, ¿no? Es decir, que la capacidad del Estado de premiar a sus buenos servidores con la impunidad ha estado muy demostrada hasta ahora, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque también quería hablar de la muerte en prisión de Xavier López Peña. Marchelo, en este caso comienzo contigo. Bueno, se podría coger el tema desde muchas esquinas. Estaban ayer las declaraciones de Atutxa, las movilizaciones que se han convocado, y que ahora de repente parece que hablar del término presos políticos también sea un delito. Lo digo porque ayer Jorge Fernández Díaz lo decía así de claro, y de hecho Patxi Zabaleta y Fernando Barrena están imputados por eso mismo. No sé, Marchelo, qué podríamos decir sobre todo lo que está, bueno, pues todo el contexto que se está viviendo en torno a esta muerte en prisión.
Bueno, yo creo que es muy razonable la preocupación y la denuncia de los familiares de López Peña por la asistencia o falta de asistencia que haya podido tener el preso en la cárcel, ¿no? Da la sensación de que estamos hablando de una cárcel que tiene ya fama de ser una cárcel dura en Francia, en el trato con los presos en general y también con los presos de ETA, y al parecer no ha habido la más mínima consideración ni durante el tratamiento, o ha habido al menos serias dudas sobre si ha habido o no una voluntad expresa de no hacer el tratamiento adecuado o de no tener celeridad en el tratamiento o de no poner en conocimiento de la familia la situación clínica del preso. Y luego también, al parecer, ya todo lo referente a lo posterior a la muerte, ¿no? La notificación y la posibilidad de la notificación a la familia, la notificación del ingreso en la clínica y después el tiempo que pasó desde su fallecimiento hasta que notificaron a la familia, el fallecimiento da la sensación de que es una cadena de decisiones tomadas con una vocación política o con una intención política de castigo al preso y después de fallecido a su entorno. Por lo tanto, está bien que la familia haya anunciado una denuncia para que se haga esa investigación sobre si ha habido celeridad o profesionalidad que se exija a cualquier cuerpo médico o dirección de prisiones a la hora de tratar la situación de este preso que estaba gravemente enfermo. Y luego, respecto a la cuestión de los presos políticos, yo creo que hay una cruzada por parte del Partido Popular y también por parte de las asociaciones de víctimas. Las asociaciones de víctimas, la Federación de Asociaciones de Víctimas tiene una revista que se llama Fundación, en la que en los últimos números está constantemente empeñada en que en los medios de comunicación no se puede utilizar el término presos políticos. En el último número, en el número anterior, un artículo expresamente sobre cómo se trataba ese término en la prensa vasca, y no voy a dar el nombre para no dar ideas, pero se fijaban principalmente en un diario impreso de Euskal Herria, porque utilizaba ese término habitualmente, no es el único, pero se fijaban en ese, y estaban constantemente diciendo que iban a emprender, amenazando, adelantando acciones judiciales contra, concretamente ese medio de comunicación, aunque no fuera el único que utilizaba ese término. Yo creo que ayer se retrató muy bien el ministro Espejo, cuando dijo que las palabras eran muy importantes y la terminología era muy importante. Eso también, ese corte de la, no sé si se lo vio Flore, pero también lo dieron en el mismo programa que vio Flore a Fernando, que decía que las palabras son muy importantes y no vamos a permitir esto, ¿no? Y yo creo que hay un endurecimiento por parte del Partido Popular, del gobierno, del interior, en previsión de que lo de la parón les vaya a salir mal. Si lo de la parón les sale mal al gobierno español, con lo que eso supone de denuncia de la política penitenciaria del gobierno español por la aplicación de la doctrina Parot, seguramente vamos a asistir a un endurecimiento en las formas. En todo aquello que tenga que ver en artículos de opinión, titulares, editoriales, enfoques de información, expresiones por parte de portavoces políticos abertzales, concretamente de Amaiur o de Bildu, H. Bildu, yo creo que van a ser especialmente beligerantes con eso, porque si lo que pierdan en la Parot ante la opinión pública española de tener que cumplirlo, ya veremos luego si lo van a cumplir, pero de tener que cumplirlo, lo van a, yo creo, que compensar con una extrema dureza en todo lo relativo a ese tipo de expresiones. Yo creo que técnicamente el término preso político es un término legal y que no se comete ningún delito al decirlo. A mí me extraña que el rector de la Universidad del País Vasco tenga que dar una orden a los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas, es decir, que de aquí en adelante no se va a poder hablar de violencia política, violencia de respuesta política, de violencia de motivación política, y que ni ETA, ni la Badr Meinhof, ni las Brigadas Rojas, ni la izquierda chilena en su época, ni las guerrillas argentinas, ni el grupo armado de Mandela en Sudáfrica, que ninguno de esos tenía ninguna motivación política, y que esos eran meras ramificaciones de la camorra italiana, y que pertenecían, son a cárteles de delincuencia común, cuyo único objetivo es abrir cuentas corrientes en Suiza para enriquecerse. O sea, yo creo que negar en Italia carácter político, motivación política a las Brigadas Rojas, a la Badr Meinhof en Alemania, al IRA en Irlanda, o en su época al grupo armado que hubo en Quebec, que buscó la independencia también, o que también hubo en el norte de Italia, lo que se llama el Sur Tirol, en la zona de Bolzan, que en el año 60 y pico también un grupo armado que pedía la independencia, la anexión a Austria de esa zona de Italia, que es una zona germanófila, porque allí se habla alemán, aunque sea Italia, hasta que de aquí en adelante se prohíba en todas las facultades de ciencias políticas utilizar ese término, y a la hora de explicar, pues, que no se puede hablar ya de violencia política o de grupos que practicaban la violencia política en Europa y tengan que hablarse siempre de mafias europeas, como se puede hablar de algunas mafias que puede haber ahora del Este, o la clásica mafia italiana. Yo creo que eso es absurdo y solo se justifica desde una estrategia de endurecimiento por parte del gobierno español para compensar la tal vez previsible pérdida en el caso de Parot y la sentencia que pueda venir del Tribunal de Bueno, yo creo que vamos a acudir a un endurecimiento, ¿eh? Si eso sucede, vamos a ver más de una imputación, o vamos a ver más de gente vasca por la Audiencia Nacional por cuestión de utilizar este término, por este titular, o yo creo que viene eso y mejor que nos preparemos.
Florent.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Marcelo. Me parece además que este tema de la doctrina Paró y lo que pueda venir, bueno, está, no sé si ahí son vendas antes de que se confirme la herida o qué, pero sí que puede interpretarse en esos términos, ¿no? Yo quería llamar la atención sobre el comportamiento que se produce ante lo que son hechos que no están claros y que el creerse o no si hay bases para desconfiar, ¿no? A mí, algunas declaraciones de personas importantes del Partido Nacionalista Vasco me han parecido especialmente insultantes y especialmente inaceptables, ¿no? Claro, cuando uno no puede decir, bueno, no conocemos los particulares y por qué hay estas sospechas, pues porque hay una evidencia histórica, y la evidencia histórica es que las condiciones de vida y las condiciones de encarcelamiento de las personas detenidas por supuesta relación con ETA han provocado muchas muertes por dejación, por irresponsabilidad, por un montón de razones a lo largo de la historia, y eso está ahí. Entonces, esa realidad histórica no puede pasarse por alto para decir, bueno, este caso concreto no sabemos. A mí me ve un ejemplo, recordemos el 11M. En el 11M, contra toda evidencia, contra toda posibilidad, pues personas de este mismo partido no esperaron a que se produjera ninguna investigación. Hablaban de alimañas, es decir, aquí cada cual pues ya funciona con una serie de prejuicios. Otra cosa es por qué yo todas las mañanas salgo con mi perro y agarro lo que mi perro deposita en la hierba con una bolsa, ¿no? A mí, yo no entiendo muy bien por qué en estos momentos del Partido Nacionalista Vasco quiere hacer eso sin bolsa y decir que son flores, ¿no? No sé a quién quiere hacerle la pelota, qué tipo de qué quiere lavar, que a mí me parece muy lamentable que se estén produciendo este tipo de hechos. No creo que sean momentos para lavar la cara a los estados español y francés, y mucho menos para cargar sobre quienes en estos momentos, en este caso la víctima de la persona, que la familia de la persona que ha muerto, pues son quienes están pagando las consecuencias más duras. Me parece de una falta de respeto y de una irresponsabilidad política terrible.
Tenemos que terminar, son las...
Tiene que ver un poco este cambio de discurso, este otro discurso, con la configuración de la ponencia de víctimas, ¿eh? El parlamento... La ponencia, perdón, de convivencia y...
Posiblemente, sí.
Vasco, hay que arrastrar al Partido Popular, hay que arrastrar al Partido Popular esa ponencia, y entonces hay que endurecer en algunas cuestiones esto. Sí, yo creo que la reacción ayer de Itxaso Atutxa, cuando dijo que lo único extraño que veía era lo que decían los familiares y los abogados del presidente, yo creo que tiene que ver con el endurecimiento, o sea, con tener que darle confianza al Partido Popular de que no le van a dejar solo en la agencia y le van a hacer ahí una especie de alicate, una pinza entre el Partido Socialista, EH Bildu y el PNV. Entonces, yo creo que están endureciendo los términos con esa intención, ¿eh? Yo creo que es una estrategia equivocada, pero yo lo sitúo en el contexto de que hay que darle confianza. Ahora que han conseguido que el Partido Popular vaya a ir al parecer a la ponencia, pues darnos especie de confianza de que se va a tratar en esa ponencia las cosas en esos términos, que los términos van a ser esos, ¿no? Las exigencias y la falta de humanidad para hacer ese tipo de declaraciones. Y yo creo que va por ahí.
Pues ya veremos, son las 9 de la mañana, tenemos que terminar. Marcelo Florent, mi Esker.
Soy yo, Soy.
Adiós,
Florent,
está rico. Ay, yo, bye, un guisán, adiós.